Bienvenidos a Pincha Podcast, un programa sobre marketing digital totalmente enfocado a Pinterest para negocios y emprendedores. Mi nombre es Gabriela Higa y estoy acá para ayudarte a ganar a tu audiencia en Pinterest de manera simple y práctica. Hola colega, por fin llegamos al episodio 20 de Pincha Podcast y hoy vamos a hablar sobre Pinterest para emprendedores, porque yo sé que la gran mayoría de los oyentes de Pincha Podcast trabajan por cuenta propia y trabajan de distinta manera, porque emprendedores somos casi todos, pero tenemos distintas maneras de trabajar. Entonces hoy vamos a hablarles a los emprendedores que manejan varias redes sociales, que creo que son la gran mayoría, y que trabajan solos. Si por ahí no tienen asistente, por ahí no tienen a alguien ayudándole con la comunicación. Y por eso hay que entender el contexto de Pinterest versus otras redes sociales o qué rol juega Pinterest en toda tu estrategia de comunicación. Y para eso traje a María de Salto en Digital, que ella también sabe muchísimo de Pinterest, pero además sabe mucho de redes sociales o de social media. Entonces lo que vamos a ver con María es cómo combinar Pinterest con tu estrategia y ver en qué momentos, o sea, en qué casos te conviene usarlo. Capaz algunos te den cuenta de que no les conviene. O como vimos en el episodio pasado de productividad, ¿viste? Hay que ver en qué momento, en qué etapa de tu emprendimiento te conviene empezar a usar Pinterest o empezar de a poquito o apostarle fuerte. Pero obviamente depende de cada situación y de cada emprendedor. Así que por eso traje a María para poder hablarlo desde varias perspectivas o desde la experiencia de ella, que trabaja ya mucho con emprendedores. Si es la primera vez que me escuchás, soy Gaby, que creo que me presenté en la cortinilla musical. Pero bueno, yo soy Pinterest Manager, o sea que manejo cuentas de Pinterest para negocios y para blogs. Y lo único que hago es trabajar en Pinterest. Entonces, como el tema del marketing digital en Pinterest es muy nuevo, me pareció copado, divertido empezar este podcast para compartirles a todos ustedes todo lo que voy descubriendo, lo que voy aprendiendo sobre Pinterest, para que ustedes también puedan obtener resultados concretos y que vean crecer su negocio y que vean más plata gracias a Pinterest, porque eso es lo que pasa luego de llevar un tiempo invirtiendo esfuerzos en Pinterest y atrayendo a nuevas personas. Entonces, tengo un regalo para vos, por eso me estaba presentando. Y es un mapa de monetización de Pinterest. La verdad es que tengo que encontrarle un nombre a ese recurso. Pero es como una infografía en donde vos podés entender a golpe de vista cómo es que Pinterest de verdad te ayuda a ganar más dinero. Y ves formas de monetizar tu blog o tu sitio web y cuál es la forma más rentable, también lo vas a ver ahí. Y vas a ver la importancia de tener pines y de tener una cuenta de empresas, porque es todo un ecosistema. Para bajarte este recurso gratis, vas a pinchamarketing.com/mapa, o sea, re fácil porque es un mapa. Te registras ahí, bueno, te descargas el recurso y después todas las semanas vas a recibir las actualizaciones de este programa, que todos los martes saco nuevos episodios. Así que si por X motivo, que no sé cuál será, que vos no te suscribís en Spotify o en donde me estés escuchando, bueno, te comunico por email también. Así que bueno, vamos a escuchar a María y bueno, es como una charla porque yo la conocía a María de antes, pero no nos habíamos puesto a hablar, o sea, a charlar así como vas a ver en el podcast. Así que bueno, es como que te invito o te invitamos a nuestra charla tipo de amigas, colegas que hacemos, que trabajamos en algo parecido. Así que bueno, espero que te guste. Contame un poco sobre tu marca que se llama Salto en Digital. Contame cómo nació Salto en Digital y a quién te dirigís.
Pues, a ver, o sea, yo no tuve de estas, siempre que lo cuento pienso, cuando esa pregunta me la hacen, nunca pensé, yo cuando era pequeña nunca pensé que iba a tener mi propia marca ni que iba a trabajar de esto. A mí siempre me ha gustado mucho escribir, siempre estudié periodismo, es para lo que quería trabajar y empecé a trabajar en agencias de comunicación. Y al final me he dado cuenta de que lo que me gusta es comunicar y contar historias. Y entonces una cosa llevó a la otra. Siempre he trabajado para grandes empresas, Y el día que, bueno, yo soy mamá desde hace casi 3 años y yo estaba trabajando para una empresa muy grande, como freelance. Y cuando nació mi hijo, pues, y volví de la baja, pues me dijeron que ya no había presupuesto y decidí, pues, que tenía que hacer algo, que además estaba mi hijo, que no sabía muy bien qué hacer, si volver al mundo, seguir en el mundo corporativo o hacer algo por mi cuenta. Y la verdad es que tampoco quería, veía a todas mis amigas con sus hijos que llegaban muy tarde a casa, que echaban muchas horas, y ya estaba cansada de tener que depender de otros, ¿no? De trabajar para los sueños de otros, y que luego al final, no, pues eso, con cualquier excusa te quedas en la calle. Así que entonces decidí, pues, darle una oportunidad y ver de qué manera quería enfocar. Y no sabía si quería convertirme en una agencia para seguir trabajando para otras empresas o dedicarme a pequeños emprendedores como yo. Y al final es lo que hice, es lo que más me gusta, lo que más me llama, ayudar a otra gente como yo, que ha pasado por lo mismo que yo, que se ha dado cuenta de que las redes sociales son geniales para dar a conocer su negocio, para mover su proyecto, pero que no saben cómo hacerlo, que no saben cómo comunicar. Hay mucha gente que, aunque les encanta lo que hacen, no saben cómo contarlo, no entienden, o sea, no ven el potencial, o les da miedo, les frena el ganar, exponerse, ganar visibilidad. Y a mí me encanta escribir historias, y creo que cada proyecto, cada negocio, cada marca con la que, cada emprendedor al que conozco tiene algo que contar, y es lo que me gusta a mí, descubrir, ir tirando del hilo poco a poco según me van contando ellos a mí, y ayudarles a crear una estrategia de comunicación en redes sociales.
Qué loco que hayas empezado, digamos, a partir de una situación que para muchos es súper dolorosa, o sea, quedarse sin trabajo. Y es como que vos apuntaste para un lugar, o sea, el emprender, ¿no? Apuntaste para un lugar que no es para nada cómodo, que parece que es mucho más difícil que buscar trabajo en una empresa. Así que, bueno, te aplaudo porque yo no conocía esta parte de tu marca.
Sí, es que fue, la verdad es que, o sea, ya llegué, estaba ya cansada de depender para otros, y la verdad es que ahora estoy mucho más contenta y es mucho más gratificante trabajar por los sueños de cada uno. Entonces, al ser yo también emprendedora, creo que entiendo muy bien las necesidades de otros emprendedores. Me pongo mucho en su papel, en lo que sienten cuando tienen que sacar su marca adelante, porque quiero decir que he empezado de cero, aunque lleva muchos años de experiencia en empresa. La web, había muchas cosas que sabes un poco pero que no controlas del todo, y al final tienes que aprender y mojarte. Así que,
y de lo que es comunicación online, porque en lo que es marketing, pues yo relaciono, cuando dicen comunicación es como que automáticamente pienso en marketing, ¿no? Mercadeo, puede ser.
Sí, o sea, he trabajado en los dos ámbitos. He trabajado tanto en comunicación corporativa, tipo notas de prensa, trabajando con medios, y también he trabajado con marketing, creando campañas de publicidad y demás, porque en las empresas, en la empresa grande para la que trabajé, la parte de la comunicación la llevaba marketing de creativo. Entonces, se trabajaba la comunicación con la historia del producto, desde que se creaban los productos. Cada uno de los productos tenía su historia, iba a un público determinado, y entonces se trabajaba esa historia. Entonces, para mí está todo muy relacionado.
Claro.
Y esa es otra de las cosas que siempre me chocaba en las empresas, ver que había como departamentos y que no se comunicaban muy bien entre ellos. Entonces tenías, por un lado, los de marketing creativo, con los de ventas, y luego tenías la parte de comunicación, y aunque había reuniones y demás, para mí se hacía todo muy lento, todo tenía, sí, era un trabajazo tremendo.
Yo estaba en la parte de ventas, ¿sí? Y siempre había como una pelea o discusión entre los de marketing y ventas, porque Claro, los de marketing o comunicación es como que crean una experiencia aparte para el consumidor, compre o no compre. Y el de ventas, o yo estaba como que les decía a los de marketing, no me importa la promoción, mándame un lead, mándame un lead que quiero vender. Pero sí es muy importante porque el que llega, o sea, el que llega dispuesto a comprar, estando familiarizado con la marca, está mucho más convencido o sea, es como que se siente mucho más feliz al comprar que alguien que viene a comprar en frío, ¿no?
Sí.
Entonces, vos en Salto en Digital te comunicas o le ofreces ayuda a emprendedores, ¿sí? A personas que tienen negocios propios y que quieren impulsarse. ¿Y de qué forma los ayudas?
Les ayudo en redes sociales. O sea, lo mío, estoy especializada en ayudarles a crear una estrategia de comunicación para las redes, saber cómo pueden usar las redes sociales para dar a conocer su proyecto, su negocio, su marca. Les ayudo pues desde la selección de cuáles son las redes sociales más apropiadas según los recursos o las necesidades que tengan puntuales en ese momento, ¿no? En la etapa en la que estén de su proyecto, porque no es lo mismo el que está empezando que el que lleva ya unos años. El que tiene posibilidades de delegar o el que no, ¿sabes? El que pues está un poco ahora, como dicen aquí en España, un poco Juan Palomo, el de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? El que lo hace un poco todo.
Nunca escuché eso.
Sí, pues, o el que a lo mejor pues tiene ya un equipo o claro, su empresa, una pequeña empresa, y entonces pues es de elegir qué redes sociales son las más apropiadas tanto para los recursos que tienen ellos, como además para el cliente ideal, y dependiendo además del tipo de negocio, porque muchos dicen, ah, pues es que yo quiero estar en todas las redes sociales, y a lo mejor eso no es lo más inteligente, porque si te diriges a hombres de negocios, oye, pues que es que quizás LinkedIn te va mejor que Pinterest.
Claro.
¿Sabes?
Entonces vos ofreces servicios más personalizados, sí, tipo uno a uno.
Sí. Eso es lo que más me gusta. Vamos, eso es en lo que estoy especializada. Trabajo codo a codo con cada proyecto y salimos con un plan. Les enseño a crear los objetivos, a definir sus objetivos, a acciones y a crear su propio calendario en el que se metan las fechas y los contenidos. O sea que cuando terminan ellos deberían saber, bueno, no deberían, saben, salen sabiendo cómo usar las redes sociales y cómo implementar esa estrategia que han creado conmigo.
Claro, o sea, para cada negocio, porque a veces uno mira, lee artículos, ¿no? Mira videos, escucha podcast y cree que todas las estrategias son para sí mismo y después cuando lo quiere implementar, uno se quiere matar, porque ¿dónde meto todo esto? Mi agenda no da para más. Así que bueno, está genial que puedas ofrecer este servicio. Me parece muy importante que cada emprendedor conozca sus puntos fuertes y que pueda filtrar el trabajo y optimizar el tiempo, porque al final el que emprende, o sea, tiene que disfrutar de sus frutos.
Sí.
Contame respecto a Pinterest, ¿sí? Porque, a ver, yo, María, vos te conocía, creo que de Facebook o de Instagram, y después te encontré en Pinterest. Se nota que sabes usar bien Pinterest. Entonces, contame, ¿cuándo empezaste a utilizar esta plataforma y qué es lo que te llamó la atención para empezar a usar Pinterest cuando en realidad en español somos muy poquitos?
Pues, en la empresa esta grande en la que yo trabajaba, sí teníamos, sí que había un perfil de Pinterest. Y la verdad es que era una red que, desde ese momento, yo creo que era 2012, llevaba muy poquitos meses. Era cuando tenías que llegar por invitación. Y entonces la empecé a usar, me encantó. O sea, me pareció, la empecé a usar de manera personal para buscar información, para, yo qué sé, de moda, de belleza, de recetas de cocina, y me chifló. Y recuerdo además que una de las primeras cosas que quise hacer, fíjate, era crear un tablero que funcionara como una especie de puzzle. Pero claro, Pinterest no te permite eso. No, tú subías los pines y luego se ordenaban como les daba la gana. Daba igual que los llamaras 1, 2, 3, 4, sí, a veces. Y entonces lo que yo quería hacer no funcionaba, pero dije yo, bueno, pero es que Pinterest sigue siendo fantástico y la verdad es que no era la red social más indicada para esta empresa, pero bueno, se usaba también, o sea, en una parte de moda, entonces era importante estar allí. Pero bueno, luego cuando comencé con Salto en Digital, dije yo, pues es que también lo que dices tú, yo he leído mucho y he visto muchos vídeos y tal, sobre todo en inglés, del mundo de anglo, y veía que Pinterest era la caña para los blogueros. Y yo pensaba, contra, pues si yo quiero tener un blog, crear mi página web y quiero recibir visitas, o sea, yo sé que Instagram me va a servir para conectar, pero si quiero visitas, o pago anuncios, o sea, o pago Google AdWords, o tengo que meterme con Pinterest. Y ha sido así, o sea, no he probado todavía Tailwind, o sea, reconozco que todo lo que he hecho lo he hecho a mano en Pinterest y que ha sido un trabajo de desde que he comenzado, de 2 años y pico, casi 3 ya. O sea, que no. Ha sido de, pues eso, de subir mis propios pines, de buscar tableros grupales, de ver que en español no había tableros grupales y decidir crear el mío, de ser muy constante cada vez que subía un post en el blog, moverlo en Pinterest, de crear pines específicos, de probar en la web qué hacer, de probar pines diferentes, de ver qué funcionaba. O sea, ha sido todo un poco en el sentido de autoaprendizaje, mi relación con Pinterest.
Me sorprende que no uses Tailwind. Yo estaba segura que lo usabas, no sé por qué.
No. Pues porque lo quiero probar. Entonces, mi cabeza es, por ejemplo, vale, tengo 15 días de prueba y necesito 15 días en los que sepa que me voy a comprometer a probarlo antes de pagarlo. Fíjate cómo soy, ¿eh? Porque entonces es como en plan, me tengo que poner una fecha en el calendario y decir, lo quiero probar, pero quiero que haya un tiempo, o sea, quiero tener un tiempo de poder probarlo, porque he probado con Square y cuando me quise dar cuenta, se me había pasado el plato. Es Tailwind, o sea, que sé que lo tengo que usar, porque me gustaría usarlo, he oído muchas cosas buenas, pero todavía no lo he usado.
Ah, ok. No, vos en un momento mencionaste una herramienta. Y ahí se empezó a ralentizar. Te escuché todo, pero viste que a veces anda como muy lento y después rápido. Vos decías que usaste IconoSquare.
Sí. Como siempre te dan un periodo de 15 días o 20 días de prueba, pues usé que estaba súper chulo, que te da muy buenas estadísticas y tal. Y bueno, yo antes de pagar quería probar a ver si me iba a ser de utilidad. Bueno, pues cogí el periodo de prueba y cuando me quise dar cuenta no le había echado ningún vistazo a IconoSquare.
Pero IconoSquare es para Instagram o también tiene para Pinterest.
Sí, sí. Creo que solo para Instagram.
Ah.
O sea, solo lo miré para Instagram, ¿vale?
Ah, ok, ok.
Tailwind, sé que Tailwind tiene para Pinterest y para Instagram, pero no quiero que me pase lo mismo con Tailwind. O sea, quiero probarlo antes de usarlo, pero quiero ser consciente de que cuando le dé a, vale, quiero probarlo, me tengo que poner con ello.
Perfecto.
Entonces, quería, bueno, y por eso llevo 2 años esperando a ver si encuentro mis 15 días de, que no los voy a tener nunca, o sea que o pruebo Tailwind ya o sigo como estoy.
Mira, te paso un dato, porque Tailwind te da, vale, 100 pines de prueba, que vos los puedes usar un mes, 2 meses, 3 meses. O sea, si vos vas separando esos 100 pines en 3 meses, ese tiempo es gratis porque lo que es gratis son los 100 pines. O sea que por ese lado te puedes quedar tranquila, ¿eh?
Vale.
Sí, porque yo...
Vale, o sea que puedo subir 99.
Eso, porque vale. he recibido cuentas que tenían el periodo de prueba, que habían abierto la cuenta hace más de 15 días o más de un mes y seguían activas en Tailwind porque no habían programado todos los 100 pines. O sea que ese es un súper dato.
pues genial. Pues fíjate, eso no lo sabía.
Sí. Vos recién, hace un ratito que hablábamos sobre emprendedores, decías que por ahí para alguien que vende servicios profesionales a hombres, algo así, habías uh-huh. dicho, por ahí le conviene más LinkedIn que Pinterest. Entonces, volviendo a eso, vos, ¿a qué tipo de emprendedores, o a qué emprendedores crees que les conviene uh-huh. utilizar Pinterest? Y si da, ¿a quiénes no?
Vale, últimamente sí que estaba escuchando que cada vez hay más hombres que usan Pinterest. Pero es cierto que de toda la vida se ha pensado que Pinterest es para mujeres. Y además me he encontrado con muchas reticencias a pensar que se puede usar Pinterest más allá de ideas de fiestas de niños, o sea, de decoración, de moda o de recetas de cocina. Mm. Yo lo uso para mis servicios. ¿Vale? Y yo no tengo nada de decoración. Bueno, miento, tengo un tablero que lo llamo trabajar desde casa y que son de rincones cookies de trabajo, ¿no? De oficinas en casa. Pero quiero decir que el resto de mis tableros son de marketing digital, de email marketing, de diseño, de fotografía, de redes sociales. Para mí Pinterest es que hay contenido de todo. Hay uh-huh. contenido, o sea, todo, yo creo que se lo puede usar cualquier negocio que sea visual. Pero y entonces dices tú, bueno, pues María, es que tu negocio no es visual, ¿vale? O sea, yo puedo convertirlo en visual porque puedo crear imágenes. El caso está que las mujeres o otras emprendedoras que sí que lo están usando se han dado cuenta de que sí que lo pueden usar para buscar inspiración y para buscar información. Yo lo que sí que me he dado cuenta es que con Pinterest sí que se posiciona muy bien. Te puedes posicionar bien en... yo recuerdo cuando empecé con mi blog, si ponía los títulos de mis posts, me salían los pines antes que mi página web. Por lo tanto, eso quiere decir que estaba ayudando mucho Pinterest a... O sea, salían los pines antes que mi post.
¿En Google?
Sí. Mm. ¿Vale? O sea, quiere decir que sí que de alguna manera me ayudó a posicionar. Ahora no, ahora sale mi post antes que el pin. Pero al principio... salía el pin. Por lo tanto, Pinterest ayuda a posicionar. Por lo tanto, no es una herramienta que vaya nunca a descartar dependiendo de los negocios. Si tienes una tienda, si vendes productos físicos, si vas a mujeres, creo que no, o sea, que tienes que estar en Pinterest sí o sí. Y si tienes un blog, ¿vale?
Eso. Quería ver si estabas de acuerdo con esto, porque yo a veces recibo... consultas de personas que no tienen blog. Uh-huh. Y para mí, como Pinterest Manager, o sea, suelo rechazarlo. Podría trabajar. Pero lo que me pasa cuando un negocio no tiene blog es que no tengo forma de medir lo que estoy haciendo. Entonces puedo mandar como tráfico, por ejemplo, a un shop de Amazon, ¿no? A un perfil de Amazon, pero después... ¿cómo sé yo lo que está pasando en Amazon? Porque en Amazon te llegan visitas desde Amazon, desde productos relacionados, pero no sabes quiénes llegan de Pinterest, ¿viste? Uh-huh. O sea, un blog es beneficioso para un emprendedor, ¿no es cierto?
Sí, si tienes un blog para posicionarte como experto, como referente en tu tema, para ofrecer contenido de calidad, entonces tienes que estar en Pinterest. Yo sí lo veo así.
Eso, genial. Hay muchísimos blogs. No, yo festejo porque a veces lo que me pasa es que como somos poquitos los que hacemos Pinterest, bueno, ahora estamos charlando nosotras, pero en general al principio para mí el camino fue bastante solitario en el hecho de que recomendando el uso de Pinterest, por ahí era, la objeción era, pero ningún blogger usa Pinterest en español. Y era como... Y yo decía, pero si tienen blog, estaría re bueno que estén en Pinterest. Pero sí. Bueno, es cuestión de probar también.
Es algo de lo que sí que me he dado cuenta de que lo que yo he ganado en Pinterest trabajando estos 2 años, ahora hay muchísima más gente que lo usa, pero muchísima más gente. Y dentro de unos años, ¿crees que somos un poco más lentos aquí en el mundo hispano? Yo creo. Y cogemos las modas o las tendencias de, de que vienen de Estados Unidos y de Inglaterra, un poquito más lentos. No, no le hemos visto el potencial. Nos hemos quedado con que, bueno, sirve para recetas y no le has visto el potencial que tienes porque es que no se han percatado de que Pinterest es un buscador. Mm. Y eso es algo... O sea, igual que YouTube, mucha gente tampoco se da cuenta de que es un buscador o que LinkedIn puede funcionar como un buscador.
Es cierto.
¿Sabes?
O sea, vos que también entendés mucho de redes sociales, ¿no? Mm. Porque uno lo que hace a veces es comparar Pinterest con Instagram. Entonces me preguntan, yo tengo Instagram, Gaby. O sea, tengo que publicar todos los días. Claro, entonces ahí como que vuelvo a decir, no, Pinterest e Instagram no son iguales, ¿no? ¿Qué diferencias podrías explicarle vos a un emprendedor que maneja sus propias redes? O sea, ¿en qué se diferencia Pinterest con Instagram?
O sea, puede parecer que es lo mismo porque las dos son redes muy visuales, son sí. muy bonitas, pero el objetivo que tienes, o sea, ¿para qué lo vas a usar? Es completamente diferente. Entonces, lo que vas a hacer en una no tiene nada que ver con lo que haces en otra. O sea, en Instagram no buscas tráfico. O sea, no, alguien que me dice, yo quiero en Instagram que lleves tráfico a mi web. Yo le diría, mira, hijo, teniendo en cuenta que a no ser que tengas miles y miles de seguidores que puedas poner un link desde tus stories, teniendo solo un link clicable y además que tienes que obligar a la gente a que dé un paso más. Bueno, ahora ha salido la tienda, ¿no? Que puedes comprar directamente desde allí. Entonces, bueno, pues si tienes producto, pero lo puedes comprar desde allí. No estás llevando tráfico a tu web. Entonces, el objetivo para mí es diferente. O sea, yo en Instagram lo que hago es crear comunidad, contar y hacer storytelling, marketing de contenidos, ¿no? Que te conozcan de otra manera. Pero Pinterest es para mí, sobre todo, es para conseguir tráfico. Luego, la otra cosa es qué haces con ese tráfico que llega a tu web o a una tienda.
Claro, es cierto. O sea, en Instagram tenés un solo link y si uno hace la prueba y mide cuántas personas, o sea, medís el alcance de un post versus la gente que va a tu perfil versus la gente que hace un clic, es increíble lo que la gente se quiere quedar en Instagram. Es como, parece demasiado esfuerzo irse desde Instagram al blog. Y es verdad que sí, que en Pinterest uno como que se acostumbra a buscar y hacer clic y entrar. Buscar y hacer clic y entrar.
A ver, yo es que, o sea, quiero decir que yo ya tengo unos años y yo he funcionado con los típicos recortes o que teníamos en las carpetas, que veías algo que te gustaba en una revista, recortabas y tal. Y luego nació Internet y he usado la barra de marcadores. Cuando veías algo, pues las tenías. Y llegó Pinterest y aluciné. Porque lo que a mí me costaba un montón de decir, tengo que marcar, tengo que ordenar. Porque claro, si lo voy poniendo en barra de marcadores, luego no sé qué es cada cosa. Oye, Pinterest me lo hacía. Iba navegando por Internet. Sí, esto me gusta, esto tal, no sé qué, pin. ¿Dónde lo quiero guardar? Aquí. Claro. Y siempre iba a volver. Lo bueno de Pinterest es que no puede, o sea, que el link siempre va a ser el de la web, el último. O sea, nadie puede apropiarse de ese contenido. Lo puedes pinear tú, lo puedo pinear yo, pero da igual, el origen va a ser el origen. Entonces es tontería que no tengas tu web acondicionada. El otro día encontré un artículo muy bueno de una copy bastante reconocida y lo quise pinear y las imágenes cada que me salían eran horrorosas.
Ay,
¿sabes?
A mí me pasa.
Y entonces era como en plan, vaya. Y eso que yo, por ejemplo, no tengo mi web perfecta, porque he descubierto un plugin que quiero comprar, porque claro, yo subo las descripciones de mis pines, ¿no? Pero la gente que navegase por mi web y quisiera pinear directamente uno de mis artículos, la descripción la tendría que cambiar y por defecto es el alt más text de la imagen. Entonces, hay un plugin que te permite que cumplas para Google y que te permite poner una descripción. Entonces, la gente que navega por tu web y le da pin puede... O sea, ya la descripción sale por defecto.
Ah, mira, ¿te acuerdas cómo se llama? En plan,
sí, se llama Tasty Pin. ¿Vale?
Sí, ¿sabes que lo escuché? Sí, sí, sí. El tema es que sí. yo uso Squarespace, entonces no se puede. Y tengo que...
No.
Estoy ahí como modificando las descripciones de las imágenes que serían los alt text. Y sí, sí, hay que hacerlo manual. Pero es genial que exista ese plugin porque alguien... Suponete esta copy que vos mencionabas recién, que no sabemos quién es, sí. Que yo después te voy a preguntar.
Vale.
Pero si esta copy dice, no, mira Gaby, tengo 100 artículos, no me voy a poner a subir imágenes verticales y escribirlos al text. Ahora, si...
Ese plugin te permite subir, por ejemplo, te permite decirte todas las o sea, subir imágenes ocultas para, y además decir de las imágenes de un artículo que solo puedas... elegir varias, o sea, que hay algunas que estén ocultas para Pinterest, o sea, que no se puedan pinear. Sí, sí, tengo que probarlo.
Probalo, por favor. Yo, es más, ahora que me lo estás diciendo, estaba pensando, ¿no? Atrás, digo, me tengo que armar un blog en WordPress solo para ese plugin porque suena muy bien. Claro, pero alguien que, porque una objeción muy común para un blogger o posicionado, yo me he encontrado con que, dice, no, Gaby, tengo 100 artículos, no tengo tiempo para ir para atrás. O sea, lo que voy a hacer en Pinterest es, de ahora en más, crear pines verticales cuando tenga tiempo, ¿no? Como, bueno, si tengo ganas. Pero si existiera un pin, claro, que le facilita esa tarea y que por lo menos uno pueda crear pines verticales para los 10 artículos más populares, uno ahí aumentaría muchísimo el tráfico y con pequeños ajustes. Así que,
sí.
Bueno, justo te iba a preguntar, ¿qué herramientas recomendás vos? Que, bueno, Tailwind pues, no usas todavía, pero ¿qué cosas usas?
Pero la recomiendo, o sea, la recomendaría, ¿eh? O sea, si además algunos de mis clientes ya me están empezando a preguntar por Pinterest, entonces es como, María, ponte las pilas con Tailwind, porque si alguno de los que tienes quieres que les ayudes con Pinterest, no vas a estar tú pineando aquí horas y horas. Tienes que automatizarlo, sobre todo para los clientes, ¿no? Entonces, recomendaría siempre, pienso, hay una herramienta que tal. Y luego, la segunda sería este plugin que quiero probar y que quiero ver además cómo funciona, porque más es de pago, o sea, no tiene una versión Lite que puedas probar y luego coger la Pro, o sea, que hay que pagarlo, pero no, me parece que es bastante asumible y que además dicen que no pesa, no hace que la web se ralentice ni nada de eso. ¿Qué herramientas más uso para Pinterest? Bueno, yo uso Canva, si lo consideramos como una herramienta para crear las imágenes en vertical, ¿vale? Además, lo guay de Canva es que ya tienes un montón de plantillas que puedes usar si no te da para crear alguna específica. Puedes poner tus colores corporativos, los tipos de letra, luego además también tiene imágenes gratis, etcétera, etcétera. Yo diría que Canva. Así que es lo que uso yo regularmente.
O sea, no hay excusa.
No. Ya has visto que yo que no tengo, o sea, no uso herramientas, no uso Tailwind, no estoy usando herramientas de pago, puedes trabajar con Pinterest.
Sí, totalmente. ¿Qué le recomendarías? A ver, si un emprendedor o emprendedora nos está escuchando ahora y dice, Gaby, tengo blog... Necesito tráfico. ¿Por dónde empiezo?
Es que si no tiene imágenes, yo empezaría creando imágenes para Pinterest. ¿Vale?
Sí.
Que luego puede decidir si subir directamente a Pinterest o ponerlas en su web. O sea, si no quiere el trabajo de decir, bueno, es que no me apetece, no puedo volver atrás en todos los posts que he escrito. Para subir las imágenes en vertical porque eso pues tengo que subirlas, tengo que cambiar el nombre porque claro, no puedo ponerlas sin descripción. Puedes subirlas directamente a Pinterest, lo puedes hacer. Y además creo que te he escuchado a ti decir o fue en otro podcast que Pinterest no penaliza, o sea que da igual que para la manera de mostrarte, porque también tiene un algoritmo. Da igual que tú subas la imagen directamente o que la pines desde tu web. No penaliza, da igual, no discrimina. No es mejor hacerlo de una manera que otra.
Ok, claro. Cuando decís que Google penaliza, es porque a veces uno escucha que si vos, no sé, como que subís muchas imágenes o publicás muchas veces el mismo artículo, el mismo contenido, podría ser que te penalice porque tenés duplicado los contenidos, pero en realidad Pinterest, o sea, la empresa, te sugiere que hagas varias imágenes para un mismo artículo, ¿no?
Sí, no, no, yo lo que te estaba diciendo es que, o sea, que da igual que publiques, o sea, que pines directamente el pin desde tu web, o que subas la imagen directamente a Pinterest, que a Pinterest le da igual, o sea, no, no prioriza que se vaya a mostrar uno sobre otro. O sea, si tú lo haces desde tu web, es mejor, tiene 5 puntos más que si tú subes la imagen a Pinterest. No, lo que he escuchado es que da igual, que lo que quieren es que subas pines. Da igual si lo haces con el botón de subir directamente la imagen.
Sí. Bueno, ¿vale? Sí, eso es cierto. Ahora, lo que da más relevancia es que el dominio esté verificado y que tenga habilitado los rich pin. Suponete que está copy, copy X. Dice, bueno,
no lo voy a decir el nombre,
¿eh? No, yo no voy a, no me voy a matar con Pinterest, pero voy a verificar mi dominio, voy a crearme una cuenta de empresas en Pinterest, voy a verificar mi perfil y voy a habilitar los rich pin. Entonces, si alguien tiene ganas de guardar pines por mí, o sea, de mi blog, mis enlaces van a posicionar mejor. O sea, me parece que ahí sí importaría, o sea, o ahí sí te posicionarías mejor, más allá de que subas pines desde el botón de Pinterest o por fuera o desde la aplicación, porque es como que Pinterest dice, ah, este pin viene de este dominio, entonces debe ser bueno.
Sí, yo recomendaría siempre, porque para que la gente, o sea, los que nos estén escuchando, se den cuenta de que Pinterest es tan diferente de otras redes sociales, normalmente las redes sociales las trabajas desde la propia red social, ¿no? Con esto quiero decir que en Instagram tú cuidas tu biografía, o sea, tu bio, tu foto, el link lo vas cambiando a menudo, las imágenes, pero tu web no la tienes que trabajar para Instagram. Bueno, puedes poner en tu web que tienes perfil en Instagram y puedes poner el típico plugin o widget con tus últimas fotos, ¿no? Pero sí es cierto que para trabajar en Pinterest necesitas trabajar desde tu web y desde Pinterest. Y para mí esa es la diferencia, que es la principal diferencia con otras redes sociales.
Es verdad.
Es lo que tú decías. Tú tienes que tener tu web acondicionada para Pinterest en el sentido de que la tienes que verificar, tienes que habilitar los rich pins, que puedes poner que te sigan allí uno de tus tableros en un plugin. Tienes que siempre pensar en las, porque claro, la metadescripción de tu web es lo que recoge los rich pins. Que eso también lo tienes que tener pensado. Las descripciones de tus pines, sabes que vienen del alt más text, entonces o tienes ese plugin y lo trabajas allí, o luego tienes que cambiarlo cuando subes una imagen. Y luego además en Pinterest pues tienes que trabajar Pinterest pensando que Pinterest es un buscador, entonces tienes que trabajar las palabras clave desde, pues eso, en tu perfil, en los tableros, en los nombres de tus tableros, las descripciones, etcétera, etcétera. O sea, que es que toda esa parte que a la gente como que le abruma, a mí es que me encanta. Eso de, no sé, soy un poco friki para pensar en todo.
Para ahora que lo decís, o sea, ahora que lo mencionás, pienso que si uno empieza a usar Pinterest para su negocio, Pinterest de alguna manera te va a empujar a que mejores tu sitio web. Y si vos mejoras tu sitio web, de alguna manera vas a mejorar también tu proceso de venta o tus ingresos. Porque hace poco empecé a trabajar con una chica que tenía su blog medio abandonado. Entonces empezamos a usar Pinterest para darle exposición. Y al usar Pinterest, claro, aparecieron un montón de cosas que mejorar respecto a contenidos o yo le daba recomendaciones para los próximos artículos. Entonces como que encendés el motor, ¿viste? Del tráfico o de mover el sitio web a partir de Pinterest. O sea que está buenísimo.
Yo me he dado cuenta de eso también porque hasta hace 6-8 meses el tráfico que venía de Pinterest era poquito a mi web y ahora casi se ha quintuplicado. Entonces ahora es como en plan, ¿y ahora qué hago con todo este tráfico que está viniendo? ¿Tengo que conseguir algo? ¿Quiero solo las visitas? Bueno, ya sabes que en los blogs normalmente la tasa de rebote es bastante alta, porque la gente ve el artículo, lo lee y normalmente se pira. Entonces es como, me está haciendo pensar en, vale, quiero bajar esa tasa de rebote y además quiero que no solo lean el artículo, sino que ya que está llegando tanta gente, que se suscriban. Y entonces estoy dándole vueltas a ver de qué manera trabajo mi web y la condiciono para ese tráfico que estoy recibiendo de Pinterest a mí me sirva de algo.
Sí.
¿Sabes? Porque yo no monetizo mi web, yo no la monetizo con anuncios. Entonces, yo no recibo dinero por las visitas, yo recibo dinero porque me contratan.
Claro.
Entonces, necesito gente que quiera quedarse.
Sí. Vos recién para ahora te iba a pasar algunos tips. Aprovechamos. Vos decías que hace unos meses veías pocas visitas y ahora ves muchas más. ¿Hiciste algo? O sea, ¿vos cambiaste algo en tu forma de usar Pinterest que aumentó el tráfico o crees que hay más gente en español utilizándolo?
Creo, o sea, lo único que he hecho ha sido entrar en un par de tableros grupales más, pero ni he creado más contenidos ni más pines, porque además ha sido verano aquí en España y me he visto con mis hijos en casa, o sea, entonces he trabajado bastante menos. Y lo único es que hubo como dos o tres personas que me invitaron a sus tableros grupales y ha sido lo único que he movido un poco más los pines en tableros grupales. Pero no ha sido, no sé si es que... Yo la sensación que tengo es que el esfuerzo que hice antes de trabajar desde cero, de ser constante, de subir siempre todos mis pines, de crear varias imágenes. No siempre he creado varias imágenes, pero sí que muchas veces he creado solamente imágenes específicas para subir a Pinterest. De vez en cuando a lo mejor he hecho 10 o 12, que he ido subiendo poco a poco. Al final, o sea, es como que me ha revertido.
Claro. Sí, es cierto, porque si vos los contenidos que hiciste antes los pensaste para SEO y están bien enfocados... Es como que, y aparte, mostraste actividad, porque más allá de que hayas subido pines a tableros grupales, eso es actividad, o sea, es haber guardado pines. Entonces, ¿qué pasa? Es como que se empieza a hacer como una red de enlaces que favorecen tu dominio. Entonces, si utilizaste ciertas palabras clave suponete, en 2 años, y ahora este año seguiste subiendo pines con esas palabras clave, o sea, la relevancia en el tiempo... También hace como que, bueno, de los pines de marketing digital, el de salto en digital, el de María, tiene relevancia. Entonces lo voy a mostrar más. O sea, creo yo que es por eso. Después entraba...
Yo también he tenido esa sensación de que es como que ha sido poco a poco, hasta que ya Pinterest me considera un pineador genial, no sé.
Después entra tú, no sé si usas Google Analytics, entra ahí... Entra a la página a la parte de, creo que es adquisición, medios sociales, y hay una parte que se llama páginas de destino. Vos entras ahí, vas al post más popular, después te dice que vino desde Pinterest. Si vos haces clic en Pinterest, te aparece el pin que te trae más tráfico. Si vos entras al pin, vos podés ver que está guardado en X tablero. Y a veces, o sea, mirar eso... te abre mucho la cabeza de que alguien en algún momento, sin que vos te hayas dado cuenta, te guardó en su tablero, y ese tablero está tan bien curado que Pinterest lo empezó a levantar de ahí y explotó. Es algo que uno no se da cuenta.
Es que no me acuerdo cómo se llama la chica, pero si quieres luego te lo miro y te lo paso por si lo quieres poner en las notas del podcast. Creo que es americana o inglesa, pero si te suscribes a su newsletter, te manda una personalización de Google Analytics que puedes subir a tu Google Analytics y es sobre Pinterest. Entonces, un panel, yo es que no soy muy, muy ducha en Google Analytics, pero cuando entro en Google Analytics puedo ver mi panel personalizado de todo lo que se refiere a Pinterest.
Sí, yo sé de quién estás hablando, pero no me viene el nombre. Pero es una chica que tiene...
Christy Hill o algo así.
Sí, que sus colores corporativos son como celeste, amarillo, y
Eso ya no.
Bueno, es que no sé, se me viene la imagen de ese pin que estás diciendo, que sí lo conozco y es buenísimo. Ella es buenísima en todo lo que es analytics. Yo también la leo. A lo que iba recién, que vos decías que ahora te llega mucho tráfico y querés ver cómo aprovechar el tráfico. Algo que me ha servido mucho en Gabriel H. O sea, yo tengo Pincha Marketing y Gabriel H, que Gabriel H es mi blog original y yo ahí hice todas las pruebas de Pinterest. En un momento llegaba a captar 100 suscriptores por día porque lo que hacía era, en todos los posts relacionados, por ejemplo, a productividad, ponía llamadas a la acción para descargar mi lead magnet mínimo 3 veces en el post, pero no de una manera intrusiva, sino como un botón. Lo que más funcionó fue poner como un mock-up, que es como...
Sí.
No sé cómo se dice en español, que es como...
No sé lo que es, sí, un mock-up, es como de un descargable, ¿no? De un algo que le vayas a regalar. Un
claro, email. Era eso, era como la foto de un checklist de productividad, que era, no sé si era revisión semanal, y se veía la imagen, o sea, la imagen al lado dice, ¿querés aprender a hacer una revisión semanal? Suscríbete, y tenía insertado un formulario. En ese momento usaba ConvertKit, que es un formulario tipo naked o desnudo. Entonces, vos veías el post y era como que el formulario estaba dentro del post, no era una caja de suscripción. Entonces era como que vos leías el post y en el medio aparecía la fotito del checklist, una caja de suscripción y bueno, como que después uno seguía leyendo el post. Pero vale. Poner eso...
Lo que voy a hacer es voy a mirar tu blog de Gabriela H, voy a buscar tus artículos de productividad y voy a ver cómo lo haces, porque lo que yo he estado haciendo, o sea, lo que yo he, de momento, los pocos pasos que estoy implementando ahora con todo este tráfico es ver qué pines son los que más, qué artículos son los que más tráfico reciben y los que más tráfico están recibiendo para mí son los que hablo sobre el propio Pinterest. Entonces, como mi lead magnet no es específico de Pinterest, lo que he hecho ha sido crear un lead magnet sobre Pinterest, que es un recopilatorio de mis artículos, ¿vale? He maquetado en bonito, en un PDF para hacérselo más cómodo al que llega. Y eso es lo que estoy colocando en medio del artículo con una caja, pero creo que la mía es una típica caja de newsletter. Y quiero mirar a ver qué es lo que tú dices, esto bueno, que no parezca tan intrusivo.
Te voy a mandar una captura, porque yo veo que todos van, pero resulta que yo en Gabriel H. vendía un curso, o vendo todavía un curso de productividad en Asana, y en su momento solo me dedicaba a escribir sobre productividad y solo vendía eso. Y en paralelo me dedicaba a Pinterest, pero no con una marca nueva, como Pincha. Entonces llegó un momento que yo me tuve que enfocar a esto, a Pincha, y que todo el tráfico, todos los suscriptores y correos que llegaban a Gabriela me abrumaban. Entonces como recibo muy buen tráfico de Pinterest a Gabriela H, como que me puede dar, entre comillas, el lujo de no captar suscriptores y solo vender con tráfico. O sea, en lugar de poner publicidad para otros, armé un GIF para mi curso de productividad y lo meto tipo publicidad en todos mis artículos. Pero saqué esa caja de suscripción porque, o sea, es raro que lo diga, parece que, no sé, que me estoy haciendo la guapa, pero en realidad me parecía, o sea, al recibir mensajes me abrumaba mucho. Igual estoy considerando volverlo a abrir, pero sí recibía 100 suscriptores por día y era como muchísimo, pero eso lo vi cuando puse el formulario nudo, o sea, nudo, no, desnudo, nude, vale. Dentro del post. Era como que formaba parte del artículo. Así que después te paso la captura.
Ah, genial.
Y después los demás se lo tienen que imaginar. Así que bueno, María, mil gracias por sumarte al podcast. Alguien, si quiere trabajar, a ver, un emprendedor que quiere aprender más de Pinterest, ¿sí? O trabajar en Pinterest con vos, ¿lo puede hacer? ¿Vos tenés un servicio para esto?
Sí. Sí, sí. Además es que, como, o sea, lo he sacado recién, hace 2 meses. Lo que pasa es que todavía no lo he publicitado, pues porque ya te digo que es que no me da mucho los días con 2 niños pequeños. Pero sí, me lo pidió una clienta Entonces se lo hice a ella y digo, pues ya lo tengo aquí. Cuando me preguntan...
lo que me gusta de tu enfoque es que vos manejas muchas redes, o sea, vos manejas redes sociales, entonces es como que para un emprendedor es importante que vos, a ver, que vos entiendas de todo el ecosistema. Porque a mí alguien me llega de Pinterest y me pregunta, ¿Instagram? No sé, o sea, trabajar con alguien que sepa de Instagram, pero porque honestamente no me he actualizado en eso. Pero me parece que el poder trabajar con vos suma, o sea, el que sepas también de Instagram me parece que suma mucho.
O sea, yo me he especializado sobre todo en dos, en Instagram y en Pinterest, que son las que más me gustan. También, y luego están en un segundo nivel YouTube y LinkedIn, bueno, y Facebook. Twitter ya he pasado de él, o sea, lo siento, pero ya no me da. Y o sea, lo veo útil, me gustaba hace tiempo, pero ahora mismo no estoy encontrando clientes que lo necesiten y claro, estoy bastante desactualizada. Pero YouTube, LinkedIn, Pinterest e Instagram son los que más me gustan.
Bueno, si alguien te quiere seguir a vos en el día a día, en lo que haces, ¿hay alguna forma de seguirte en las redes? No sé, ¿estás activa en Instagram?
Sí, estoy activa en Instagram, en donde más activa estoy. Bueno, me pueden seguir en Pinterest, pero vamos, sobre todo van a ver mis artículos. Es diferente.
¿Haces Instagram Stories?
Sí que las hago.
Ok. Bueno, entonces voy a dejar enlazado en el post o en las notas del podcast tus redes y tu Pinterest. Así que bueno, María, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Gabriela.
Bueno, colegas, espero que les haya gustado esta entrevista. Por favor, déjenme sus comentarios. ¿Saben que me pueden dejar comentarios en cada podcast? Bueno, ¿viste en las notas de este episodio que dice post completo o dice déjame tus comentarios y hay un sitio web? Bueno, en este caso es pinchamarketing.com/20. Entonces ahí vas a ver el resumen de lo que hablamos, los enlaces que mencionamos. A la copy que hablamos, o sea, no te la voy a decir porque eso queda entre María y yo. Pero vos te vas a dar cuenta que hay un montón de blogs que están desaprovechando el poder de Pinterest. Y bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? ¡Qué pena! Déjame tus comentarios en el post, por favor. Y nos vemos el martes que viene. ¡Bye! Para seguir aprendiendo más sobre Pinterest Marketing o para contratar servicios especializados de management de Pinterest para empresas, ingresa a pinchamarketing.com y envíanos tu mensaje. Muchas gracias por seguirnos todas las semanas. Nos vemos en el episodio que viene.